En la clase de discipulado, Sarita estaba ahí junto con su mamá y con los otros que están participando en la clase. Y juntamos las dos clases distintos esta semana y comenzamos a hacer una reflexión de lo que, cómo Dios nos está hablando a través de la lectura, a través de estar meditando la palabra. Y eso fue un verso que ministró a Andrea y comenzó Sarita a meditar este verso. Pero el domingo pasado, Estrella, y le voy a invitar, ella me compartió un testimonio, como está siguiendo el plan de lectura que estoy pasando de Nuevo Testamento, con el objetivo de que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia. Ella pues va a compartir con nosotros su testimonio de lo que está viendo, que está pasando en su vida. Dale la bienvenida, por favor.
Dios les bendiga. Quiero compartir este testimonio y que sea una inspiración para todos ustedes. Lo que estamos llevando a cabo en la lectura de la palabra. Este testimonio es para que ustedes puedan seguir esta disciplina que nuestro pastor nos está invitando. Yo me fui el domingo de aquí y terminé de leer la escritura que nos hacía falta de Apocalipsis. Entonces, cuando yo empecé a leer la escritura en voz alta, yo empecé a ser liberada, a ser restaurada, a ser sanada. Entonces, esta es la palabra que yo le compartí al hermano David, la importancia de leer la escritura. Su palabra dice, la palabra de Dios dice en el Salmo 43:3, dice, envía tu luz y tu verdad y ésta nos guiarán. Y otra de las cosas que en el libro de Juan 7:3 dice, dijo Jesús, dice, el que cree en las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, una de las cosas que ha pasado en mi vida, que me ha vivificado a través de su palabra, me ha guiado, me ha despertado en la oración, me ha vivificado a través de su palabra. En el libro de Isaías 53:11 dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Su palabra no vuelve vacía a nuestras vidas y eso es que sea una inspiración para sus vidas de poder tener la disciplina de leer la palabra todos los días, porque sin ella nada somos. Su palabra no volverá vacía a nuestro corazón. Entonces es una de las testimonios que quiero compartirles para que ustedes puedan ser inspirados a leer la escritura, porque sin ella no hay fundamento. Eso es lo que yo quisiera compartir. Y bueno, tenía muchos versículos que compartir de la palabra, de lo que Dios me ha dado. Otra de la palabra que me dio en Apocalipsis 21:6 dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin, y el que tuviera sed, yo le daré del agua gratuitamente, de la fuente de agua viva. Es lo que yo quiero compartirles para ustedes. Que Dios les bendiga y sobre todas las cosas llevo cautivo todo pensamiento en este momento que se ha levantado en contra del conocimiento de la palabra de Dios y sean fundamentados sus pies en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.
Lo que me impactó es, y es algo que no debe sorprendernos, pero su testimonio va exactamente, precisamente conforme lo que Jesús enseñó. Mire lo que dice, ayúdame por favor, en Juan capítulo 8. Y es un verso muy conocido, el verso 32. Juan 8:32, mire lo que dice. Conoceréis a la verdad y la verdad os hará libre, porque ella me contó que tenía liberación a través de la disciplina de sentar a los pies de Cristo a través de su palabra, liberación. Pero mira, yo le he enseñado esto entonces solamente para recordarles. Cuando el verso comienza con la palabra y, ¿qué quiere decir? Que hay algo antes conectado. Y esa es la clave, porque declaramos muchas veces la libertad es a través de conocer la verdad. Yo conozco a Cristo porque Cristo es la verdad. Yo conozco a Cristo, entonces soy libre. Pero lo que es antes de la palabra y es la clave. ¿Cómo vas a conocer la verdad? No es solamente con una confesión. Es lo que dice en verso 31. Ayúdame, dice: si vosotros permanecieres en mi palabra, esa es la condición número uno, permanecer en su palabra. Número dos, seréis verdaderamente mi discípulo. Discipulado o ser discípulo es ser una persona que tiene las disciplinas del maestro. Ahora, ¿quién es el maestro? Debe ser Jesucristo. En la iglesia, Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero Jesús dijo a sus discípulos que nadie te llama maestro, porque tienes un maestro, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, que debe estar morando en nosotros. Lo que necesitamos nosotros para ser discípulo, y mira, hay una palabra que califica la palabra discípulo. ¿Qué es la palabra? Seréis verdaderamente mis discípulos. Porque mira, recuerda que Jesús llamó 12 hombres para ser con él, desde el principio de su ministerio hasta la cruz. 12. Uno era Judas. ¿Judas era discípulo, sí o no? ¿Pero era un discípulo verdadero? No. Y esto es algo que era llamado, sí. Era escogido por parte de Dios, sí. Pero él no permitió que la palabra llevarlo al conocimiento de la verdad, que era Cristo en carne. Pero recuerdes que la carne de Cristo era un velo, como escondiendo quién era. Viendo a Jesús, según Isaías capítulo 53, que no tenía nada para traernos a él, como para señalar que esto es el Hijo de Dios. Era un hombre común, un hombre de 33 años al final de su ministerio. Si me explico, que tenía la misma ropa, el mismo lenguaje, los mismos hábitos de comer y dormir, está cansado y todo. Si me explico, su carne era un velo. Y aún Judas, como no entendió el propósito que Dios tenía para enviar a Jesús a la cruz. Era un discípulo, pero la palabra no estaba morando en su interior. Y traicionó al Señor. Entonces esa es la clave para conocer la verdad, que nos lleva a la libertad. La libertad es lo que todos necesitamos. Amén. Todos necesitamos la libertad. Pero esto es a través de conocimiento de la verdad. Pero conocimiento de la verdad es a través de siendo un discípulo verdadero. ¿Y qué es la característica según Juan 8:31 de un discípulo verdadero? permanece en la palabra de quién? De Cristo. ¿Quién está hablando? Dijo entonces Jesús a los judíos. Porque cuando estamos estudiando la palabra, esa es la primera pregunta, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. ¿A quién está hablando? A los judíos, a los religiosos, a los que tenían la ley de Moisés, que pensaban que ellos tenían la vida eterna a través de la ley. Pero Jesús está cambiando todo, revelando la voluntad de Dios. Y Jesús está diciendo, para ser libre, para la libertad, verso 32, tienes que conocer la verdad. Pero ¿cómo vamos a conocer la verdad? 31, permaneciendo. Jesús dice, en mis palabras. ¿En dónde se encuentra la palabra de Jesús? Como Jesús es Dios y Jesús se manifestó en una manera, pero oculto en el Antiguo Testamento. Jesús siempre era, es el que es y era y quien vendrá, ¿sí o no? Pero está revelada la palabra de Cristo a través del Nuevo Testamento. Y es por eso que estoy animando a ustedes. Lee la palabra de Cristo, el Evangelio, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Porque el pacto que tenemos nosotros a través de Jesucristo, según Hebreos, es mayor que el pacto que tenía Jesús o Dios con Abraham, con Isaac, con Jacobo, con Moisés, con David. El pacto que tenemos a través de Jesucristo es superior. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están conmigo? Ya. Mira, eso es lo que quiero animarles. Que estamos permaneciendo. Ahora, si no has iniciado o no has quedado con los días, hoy mismo yo voy a subir la lectura de la semana, según lo que los que están ya actualizado con los días. Pero si quieres comenzar mañana, puedes, si estás en el grupo, puedes regresar. ¿En dónde dejaste? Y no importa que dice lunes, martes, comience domingo. Si me explico, eso no importa. Y lo voy a subir en PDF, como es de día 1, 2, 3. En vez de lunes, martes, miércoles, es 1, 2, 3. Para que puedas comenzar el día de hoy si quieres. Porque la cosa es esto, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que atesorar la palabra y hay que meditar la palabra. Son cuatro cosas distintas. Pero escúcheme bien, leer la palabra te edifica, es alimento. ¿Cuántos recuerdan lo que comiste martes en la mañana? Probablemente que no, a menos que tienes una rutina diaria que comes lo mismo, no recuerdas. ¿Por qué? No importa. Te dio la energía suficiente. ¿Sí me explico? A veces como, al principio leer es solamente comer el alimento de la palabra. Estudiar, ya estás prestando más atención. Atesorar, y ya estás pidiendo que Dios escribe su palabra en tu corazón. Y meditar, ahora es sentando con Dios, diciendo: Dios, revéleme más y más lo más profundo de tu palabra. ¿Sí me explico? Y esto es lo que vamos a ver. Poco a poco, con la disciplina, cambios en nuestras actitudes, cambio en nuestras reacciones, fue un testimonio de martes, cambio en nuestros pensamientos, en nuestro ánimo, fortaleza y paz y gozo. Y eso es lo que estamos pidiendo de Dios a través de la meditación de la palabra. Ahora yo quiero compartir con ustedes una palabra que no quiero, tengo que batallar mucho con mi personalidad porque para hablar de un tema, a veces siento que tengo que mostrarte desde Génesis hasta Apocalipsis cada vez que menciona eso y para hacer. Pero yo quiero mostrarles algo que tenía en mi corazón sobre una palabra que nadie le gusta, y la palabra es pecado. Toda la iglesia diga la palabra pecado. Porque la pregunta que quiero señalar a nosotros o preguntar a nosotros el día de hoy es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, el día de hoy a abrir nuestro corazón para entrar a tu presencia, al trono de gracia, para recibir tu misericordia y tu gracia en este día. Y revélanos, Señor, lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es el pecado? Muchas veces pensamos las malas cosas que los demás hacen. Ese es el pecado. Como es muy fácil de distinguir qué es el pecado en la vida de alguien más. ¿Sí o no? Pues sí, eso es claramente es pecado. Pero cuando ya estamos pensando en nosotros, mira, porque tenemos la propensidad de juzgar a nosotros mismos conforme nuestras intenciones. ¿Y cuántos tenemos buenas intenciones? Todo el mundo. Tenemos intenciones buenas. Y juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, pero juzgamos a los demás, ¿por qué? De sus acciones, lo que están haciendo. Lo que es visible delante de nosotros. Y es bien fácil cuando estamos viendo la acción de alguien más, hasta mal. Pero juzgando a nosotros mismos, pero yo sé que yo quiero ser una buena persona, yo sé. Y mira, la otra vez, si vamos en la calle y preguntamos a la gente si eres una buena persona, ¿cómo van a calificar las personas de sí mismo? Pues son buenas. ¿Por qué? ¿Porque no han matado a nadie? ¿Sí o no? ¿Cómo no? ¿No estoy robando a nadie? Esas son las cosas que la gente dice para calificarse a sí mismo como una persona buena. Pero la pregunta es: ¿qué es el pecado? Porque el pecado hace, y eso es lo que, como te puedo mostrar con los versos, tantas cosas que la Biblia nos muestra del pecado. Pero simplemente quiero decir eso: ¿qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Bueno, esa es una pregunta. ¿Esa es verdad lo que dije? ¿Qué es el pecado que nos separa de Dios? Porque cuando vemos, por ejemplo, vamos a Santiago, capítulo 1, primero. Y vamos a iniciar aquí con verso 12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Déjame cambiar a la versión. Ok. El varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Muy pocos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Están conmigo? Ok. Entonces tiene una promesa. La promesa es una corona de vida. Pero para calificar para la corona de vida, ¿qué tienes que hacer? Soportar la tentación resistiendo en la prueba. La prueba es la tentación. En este contexto, aquí, las pruebas en este contexto son tentaciones. ¿Tentación de qué? Tentación de pecar. Vamos adelante, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora, una pregunta para distinguir. ¿Dios nos puede enviar pruebas? Sí. ¿Dios probó a Abraham? Sí. ¿Pero Dios puede tentarnos con la maldad? No. Dios tiene que permitir, porque si Dios tiene control, si Dios es soberano, si Dios es omnipotente, entonces en una manera tenemos que creer o estar de acuerdo que Dios está permitiendo la tentación, pero Dios no tiente a nadie. Aquí dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero mira, aquí es el proceso. Con la pregunta en mente, ¿qué es el pecado? Dice aquí, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es Santiago que enseña que la muerte es una separación, que el cuerpo sin el espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta, que la muerte significa una separación. Entonces, pero la pregunta es esto, ¿es el pecado que produjo la separación o qué pasó antes? Porque si vemos el orden, en verso 14 dice que la tentación entra, ¿y quién es el tentador? Es el diablo, porque no es Dios. Dios no tienta a nadie con la maldad. Entonces el enemigo, Satanás, el diablo, que es nuestro adversario, nuestro enemigo, está en contra de nosotros. Él busca a conocer a nosotros. ¿Y cuántos entendemos que cada quien aquí tiene tentaciones distintas, diferentes? Conforme a tus propios deseos. La concupiscencia son nuestros deseos. Y cada quien tiene un deseo diferente. Algunos tenemos en común, pero como ese es el trabajo del tentador. Él tiene que estudiar, él tiene que conocerte, él como envía sus demonios o sus espíritus inmundos para ver qué es la tentación. Porque, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Que no me puedes tentar con chocolate. Eso no me gusta chocolate, ni me gusta el olor de chocolate. Ahora, me encanta lo dulce, pero con chocolate no me puedes tentar. ¿Sí me explico? Entonces, si quieres tentarme así, ponme un pan, pero sin chocolate. Ponme algo diferente, pero ¿por qué? Ese es mi gusto. ¿Sí me explico? Ahora, la mayoría, levanta la mano si le gusta chocolate, casi todo el mundo, pero conmigo nunca me puedes tentar con chocolate, no me gusta. Entonces, esa es la clave de la tentación, que tiene que ser conforme a tus concupiscencias, con tus deseos. Pero no es el pecado al principio que te separa de Dios. Dice cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces la cosa para entender cómo nace el pecado nace de nuestro deseo que nos separa de Dios. Y podemos verlo claramente con el ejemplo del pecado original. Adán y Eva. Dios le dio a Adán un mandamiento: comes de todos los árboles menos el árbol del conocimiento de bien y mal. Pero ahí están, enfrente del árbol de conocimiento de bien y mal. En vez de estar cerca a Dios, algo estaba atrayéndolos cerca de lo que no deben estar comiendo. Y ahí es una voz. Dios te ha dicho que el día que comas de este árbol te vas a morir. Pero recuerden bien la historia, que el serpiente dice que no debes ni tocar o comer. Pero Dios nunca dijo tocar. Entonces, mira, esa es mi imaginación. Porque serpiente, no sé qué tipo de ser, si es algo espiritual, si es una parábola, no sé cómo vamos a verlo. Pero vamos a ver un serpiente ahí hablando, como todos pensamos desde el arte y todo eso. Un serpiente hablando a ellos. Yo siempre he imaginado que en el árbol, como él mismo está tocando el fruto y no está muerto. ¿Sí me explico? Y como añadiendo una palabra a lo que Dios le habla. Eso es lo que el enemigo conoce la palabra, ¿sí o no? Sí, tentó a Jesús con versos bíblicos. Pero son contaminados. Porque en este caso el serpiente, el ser, está hablando con Adán y Eva y dice que no tocas ni comes. Pero Dios, si lees bien, nunca dice Dios que no debes tocarlo. Dice no debes comer. Pero el punto es esto, ¿por qué están ahí delante del árbol? Si están en medio de un huerto lleno de árboles y todos los árboles tienen fruto, lo que ellos pueden comer, ¿qué está atrayéndolos estar enfrente de este árbol? ¿Fue el tentador? ¿Fue el serpiente? ¿O fue su propia concupiscencia? Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que dentro de nosotros hay deseos que va a separarnos de Dios. Si nosotros quedamos en donde debemos estar, si quedamos a los pies de Cristo, si quedamos en la presencia de Dios, si nosotros estamos crucificando nuestros deseos, las pasiones de la carne, lo que son nuestras debilidades, si nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes, disciplinas espirituales, y quedamos cerca a Jesús, a Dios, en su presencia, y no estamos atraídos afuera, según yo, ni podemos ser tentados. Porque ¿dónde está la tentación? Es después de ser atraído por causa de nuestra concupiscencia. Y hay una seducción afuera. El serpiente no estaba en el huerto, sí, pero no estaba ahí en la presencia de Dios. Ellos fueron al lugar en donde ellos no deben estar, delante de la tentación. El serpiente está, mira, eso es lo que quieren, entonces aquí le voy a tentar, seducirlos. Y ahí da luz, verso 15, al pecado, y el pecado produce la muerte, que es separación total. Pero ¿qué comenzó la separación? No fue el pecado, fue su deseo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Yo creo con todo mi corazón que tenemos que cambiar o expandir nuestra definición de qué es pecado. Porque el pecado realmente comienza con el deseo. Yo estaba escuchando nada más un clip breve de un psicólogo. No sé si ustedes, probablemente porque está siendo famoso en las redes sociales, su nombre es Jordan Peterson, es de Canadá. Y él, todavía no estoy seguro si ha convertido al Señor o no, pero tiene él una perspectiva muy alta de la palabra de Dios. De hecho, está haciendo una serie sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Fue al museo de la Biblia en Estados Unidos. Y dice él que él llevó pensando que va a ser algo muy, como, no muy intelectual, que muy básica, algo así. Y cambió su perspectiva, ver cómo evolucionó la Biblia y que fue preservado y todo eso. Y entonces él, como casi, yo creo que, ¿cómo podemos decir? Que es cerca del reino. Ese psicólogo es cerca al reino. Pero él está haciendo un debate con otra persona que escucho mucho, que es judío. Es un judío religioso. Pero el debate es esto, que el judío está diciendo, yo vengo de una religión que está enfocado en el comportamiento. Que dice él que no tenemos ningún tipo de enseñanza en la ley de Moisés, que no puedes ver una mujer con codicia en tu corazón, es igual a adulterio, como porque en la religión de los judíos está diciendo que la única cosa que importa es el comportamiento. Y ahora yo, conociendo que tan inteligente, estudiado es el judío, como me gustaría preguntarle, pero ¿cómo puedes cambiar o controlar el comportamiento cuando tienes un deseo tan fuerte en el corazón? Porque lo que Jesús está tratando es la raíz donde sale el mal comportamiento o el pecado, sale de los deseos del corazón. Y lo que es interesante es que es obvio que el judío ha leído el Nuevo Testamento, es obvio. Pero ¿qué encuentra él cuando está leyendo? Encuentra él exactamente lo que está buscando. Él encuentra que, mira, Jesús lo que está enseñando sale del Antiguo Testamento. Él está enseñando como él va buscando, analizando el Nuevo Testamento conforme a su razonamiento. De hecho, él está haciendo un comentario de los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, y el título de su comentario es la Biblia racional, como su razonamiento de la Biblia, que nosotros, como tenemos entendimiento, que es nuestro razonamiento que nos separa de Dios, ¿no? Porque siempre nosotros estamos intentando de razonar la voluntad de Dios conforme a nuestros deseos. Pero el psicólogo, cuando él está leyendo la Biblia, ¿qué se encuentra? Él está enamorado con la dinámica de cómo enseñó a Jesús y los principios de la psicología que él encuentra, como encuentra lo que estás buscando. Cuando, mira, eso es algo que es un principio que vas a encontrar lo que estás buscando. Si quieres ver que, mira, me está tratando mal, ¿por qué? Es lo que estás esperando, es lo que estás buscando, y en cualquier momento ya vas a encontrar lo que estás buscando, lo que estás fijando. Cuando vas leyendo la Biblia, si quieres conocimiento de la verdad, tienes que tener fe que Jesucristo es la verdad. Si quieres liberación, tienes que estar buscando a través de la palabra liberación en conocimiento. Si eso es lo que estás buscando, pero si estás buscando fallas, mira, eso no entiendo. Eso, como, si me explico, como lo que tú estás buscando es lo que vas a encontrar. El judío está encontrando fallas. Mira, mi corazón, porque él habla siempre de sus deseos para mujeres, pero está controlado. En vez de arrancar los deseos, pero ¿cómo puedes a través de la ley? La ley no se trata con el corazón. Es solamente Jesucristo que puede limpiar y llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Pero en esta serie del judío y el psicólogo hablando, están debatiendo entre esa verdad. Pero si la verdad solamente está una enseñanza de psicología, tampoco tiene el poder de traer libertad. Tampoco tiene traer el poder para traernos conocimiento de Jesucristo, porque eso requiere fe. Tenemos que acercar a la palabra a través de la fe. Si como el judío, razonamiento, eso no me concuerda, no entiendo eso, como buscando fallas, él a través de su razonamiento encuentra la falla. No sé si estoy explicándome. El punto es esto, que vamos a acercar a Dios y quedar con Dios si reconocemos que no es el pecado que me separa, que son mis deseos, principalmente que me separa. Entonces aquí lo que quiero mostrarte es, son dos versos que va a cambiar nuestra perspectiva de qué es el pecado. Espero que está ampliando nuestra definición de qué es el pecado, porque muchas veces pensamos que estamos bien cuando no estamos bien. Entonces aquí te voy a dejar mis palabras. ¿Qué es el pecado? El pecado es hacer lo que yo quiero en lugar de lo que Dios quiere. El pecado es hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios quiere. Y ahí el problema en la palabra siempre es lo que es la palabra, el engaño. Escúcheme bien, ¿qué es el engaño? El engaño es pensar que lo que quiero es lo que Dios quiere. Podemos decir diferentes definiciones, pensar que estoy bien cuando no estoy bien. Pero si el pecado es hacer lo que yo quiero, en vez de hacer lo que Dios quiere, entonces el engaño será que yo pienso que lo quiero es lo que Dios quiere. Mucha gente está justificando sus acciones porque es mi deseo que estoy poniendo el título de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Engañando a nosotros mismos. Y un ejemplo que quiero mostrar aquí. Mire lo que dice. Está en Santiago capítulo 4, verso 17. Y no sé si vamos a tener tiempo para entender todo el contexto, pero mire lo que dice ese verso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú, no tenemos tiempo para leer todo el contexto, pero habla en los primeros versos de quién es el enemigo de Dios. El que es enemigo de Dios es que tiene amistad con el mundo. Amistad quiere decir que nosotros tenemos algo muy en común. Estamos de acuerdo. Y cuando yo estoy de acuerdo, tengo algo en común con el mundo que es contrario a Dios, yo me estoy haciéndome enemigo de Dios. Y tengo que yo acercarme, yo tengo que purificarme, yo tengo que limpiar mis manos y purificar mi corazón para estar cerca con Dios. Pero nosotros podemos, mira, quiero leer ese contexto, mira cómo llegamos a esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Volvemos a verso 13. Mire cómo Santiago va a llegar a esta conclusión. 4:13. Vamos ahora. Lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos adelante. Y cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo llega Santiago? ¿Cuál es su razonamiento aquí? Cuando nosotros estamos diciendo, haciendo nuestros propios planes. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, ese es mi plan y yo voy a hacerlo sin buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Pero estamos diciendo, Dios bendice mis planes, Dios bendice mis deseos. Y esto es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lo quiero. ¿Seguro? Lo bueno, porque recuerden que hay una, ¿cómo se llama? A cuadratura de la voluntad de Dios. Están, ¿dónde está? Romanos 12, 1 o 2. Ponlo por ejemplo, aquí. Recuerden esa frase, hacer lo bueno. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Y no os conforméis a este mundo. Mira aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la buena voluntad de Dios? Mira, a lo mejor piensas que es lo que es agradable y perfecta para ti. ¿Fue la buena voluntad de Dios que Jesús muere en la cruz? Ok, déjame, porque necesito que estén conectados conmigo. Escucha la pregunta. ¿Fue la buena voluntad de Dios que Jesús fue traicionado por Judas, entregado a los fariseos y crucificado y muerto en la cruz de Calvario? ¿Fue la buena voluntad de Dios, sí o no? ¿No? ¿Quién hizo el plan? Fue Dios. Todo fue el plan de Dios. Mira, fue la buena voluntad. Jesús estaba declarando a sus discípulos por mucho tiempo, es necesario que padezco y muero. Y Pedro dice, no, Señor, no, eso no es buena. Pero Jesús, detrás de mí, Satanás, ¿ok? Fue la buena voluntad de Dios que Jesús muere en la cruz. Porque sin el sacrificio de Jesús no hay perdón del pecado. Ok, tenemos que estar de acuerdo con esto. ¿Fue la buena voluntad de Dios que Jesús muere? Sí. ¿Fue agradable a la carne de Jesús? Padre, que sea posible que pase esa copa de mí, que no tengo que sufrir, sino quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. No era la voluntad, escúcheme bien, de la carne de Jesús morir. Dice la Biblia que tenía mucha ansiedad, hasta que su sudor era como gotas de sangre por tanta ansiedad antes de la cruz. No me digas que morir en la cruz fue agradable a Jesús, pero era la voluntad perfecta, era la voluntad agradable a Dios, porque Dios, sabiendo que ese sufrimiento es temporal, es un instante en la eternidad, que va a exaltar y glorificar a Jesús, que va a dar el nuevo pacto en la sangre de Jesús, que todo fue el plan de Dios. Jesús fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser el cordero. ¿Qué es el cordero? El sacrificio perfecto. Entonces, mira, eso es lo que necesitamos entender, que cuando estamos leyendo eso, que la buena voluntad es agradable y perfecta, quiere decir que es lo que yo quiero, perfectamente lo que yo quiero, que me agrada, estás equivocado. muchas veces la voluntad de Dios va a estar completamente en contra de nuestros deseos. Completamente en contra de lo que es agradable a nosotros. Pero si es la voluntad de Dios, es buena. Es agradable, es perfecta, pero ¿para quién? Para Dios, porque Dios entiende, Dios puede ver el fin desde el principio. Dios entiende su plan. Dios entiende sus intenciones que nosotros, para nosotros los pensamientos de Dios son mucho más altos que nosotros. Sus caminos son más altos. Nosotros no podemos siempre entender por qué. Tenemos la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué eso está pasando a mí? Y a veces Dios puede respondernos, pero muchas veces ni vamos a entender. Entonces nosotros tenemos que distinguir qué es la voluntad de Dios, qué es lo bueno. Porque no sé si ustedes recuerdan que el apóstol hace algunos años hizo una enseñanza entre distinguir la diferencia entre el bien y lo bueno. Un secreto. Si estás platicando con el apóstol y cuando él te dice, ah, está bien, no quiere decir nada. No quiere decir que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Nos enseñó que el bien y lo bueno son dos cosas distintas. Ah, mañana voy a hacer esto. ¿Está bien? Está bien. La pregunta no es si está bien. La pregunta es si es la buena voluntad. ¿Y esto quién te va a revelar? Ese es Dios. A través de conocimiento de Él, tenemos que estar buscando, acercando a Él para que Dios nos revela que no estoy haciendo mis planes y que Dios bendice mi plan. Pastora, ven a mi negocio para que Dios bendice el negocio, pero ¿el negocio es el plan de Dios? Porque la bendición verdadera de Dios depende que si es su plan o si es tu plan. Mira, me gusta ese silencio, que nadie está respondiendo, amén o ay de mí, digan algo, ¿no? Mira, ese es el problema, que muchas veces sabemos lo bueno o la buena voluntad, pero queremos justificar nuestro deseo y hacemos nuestros deseos engañando a nosotros mismos, diciendo que ese es el plan de Dios. Yo puedo pensar en muchos ejemplos. Pero por ejemplo, los solteros. Ya tienes un hombre, tiene una chava, ya en la mirada, como el blanco, y esa es la que yo quiero. Y acerquémonos, yo acerco con ella y oye, vamos a orar que Dios nos muestra su voluntad. ¿Qué crees que Dios le va a mostrar? Pues, ¿por qué? Dios te va a decir exactamente lo que tú quieres. ¿Por qué? No estás buscando a Dios, estás cumpliendo tu plan y poniendo la etiqueta de Dios. No sé si me explico. Muchas veces eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo quiero y voy a poner el nombre de Dios. Ahora ya mi plan es santificado. No funciona así. Tenemos que saber que lo bueno, si podemos, ponte otra vez Santiago 4:17. Saber qué es lo bueno para hacerlo. Pero cuando no hacemos lo que es bueno, para nosotros es pecado. Pero para conocer el bueno, lo bueno, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que distinguir, porque ese es el engaño. Que tú pienses que lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Porque tus deseos son tan fuertes, que es difícil distinguir. Entonces, esa es una cosa para expandir nuestra definición de qué es el pecado. Hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios quiere. Y para hacer lo que Dios quiere, yo tengo que definir qué es lo bueno. Y tengo que hacerlo. Y la segunda cosa que quiero mostrarte está aquí en Romanos capítulo 14. Todo el contexto de aquí de Romanos 14 es que no debemos juzgar a los demás, porque la discusión aquí es que entre los que son judíos y los que no son judíos, y qué van a comer y qué día van a adorar, a buscar a Dios y todo eso. Y lo que está diciendo es que no juzgas tu hermano. Y es el verso más conocido en todo el mundo. No me juzgas. Jesús dijo que no juzgáis y no seréis juzgados. Entonces no me juzgas. Ok, está bien, correcto, estoy de acuerdo. Pero ¿hay un juez? Sí. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién nos va a juzgar? Dios. Entonces, tú no me puedes juzgar correcto. Yo no te puedo juzgar correcto. Pero tenemos que reconocer que hay un juez, que hay un juicio. Ahora, tenemos que llegar al verso 23. Y vamos a enfocar en la última frase que dice: todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Entonces mira, ¿por qué estás aquí? Porque mis papás me llevaron a la iglesia cuando era niño, ahora es hábito. Si no estás de aquí por tu fe verdadera, ¿de qué sirve? De nada. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? Solamente porque el pastor David dice que tiene que leer la Biblia. Y si estás leyendo eso para enviarme el reporte y nada más como palomita, ya cumplí. Si es para mí, ¿de qué te sirve? Orar sin fe, ¿de qué te sirve? Porque mira, la definición de pecado no es que estás haciendo algo precisamente malo, sino que estás haciendo lo que tú quieres en lugar de lo que Dios quiere. Y muchas veces eso tiene que precisamente con la actitud del corazón. Becky me preguntó hoy, ¿cómo fue la pregunta? ¿La alabanza y adoración son igual? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Alabanza y adoración es igual? Y mi explicación es eso. La alabanza es cuando nosotros hablamos bien de Dios. Dios, eres grande. Dios, eres asombroso. Dios, eres increíble. Tu amor, tu misericordia. Cuando nosotros estamos hablando bien de Dios, es alabanza. Como puedes alabar a la gente cuando estás hablando bien de la gente. Alabanza es hablar bien de Dios. ¿Pero qué es la adoración? Es la actitud de mi corazón. Entonces, puedes alabar a Dios sin adorar, porque tu corazón no está ofreciendo a Dios el sacrificio que Dios está buscando. Que tu corazón no está de acuerdo, tu corazón no está sujeto a Dios. Entonces, puedes alabar, ¿y esa alabanza agrada a Dios? No. Lee lo que dice Dios en Isaías tantas veces, que tus sacrificios, que tus fiestas, que todo según la ley, que son abominaciones delante de Dios porque su corazón no estaba siguiendo a Dios. Porque lo que estaban haciendo, cumpliendo la ley, orando y meditando la palabra, diezmando, ofrendando, lo que sea. Si no es de fe, una fe verdadera en Dios, según Pablo, es pecado. ¿Qué quiere decir a nosotros que el pecado no solamente son acciones malas? Adulterio, fornicación, lascivia, lo que sea. Delante de los ojos de Dios, orando puede ser pecado si no proviene de fe. Mira, lee lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23, los siete ayes. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Están orando, están ayunando, están haciendo conversiones de la gente a su religión, están diezmando, están haciendo todas esas cosas, pero Jesús dice, ay de vosotros. ¿Por qué? Están haciendo todas sus obras en hipocresía y no de un corazón de fe. Cuando estoy animándoles, leer la Biblia, hazlo en fe. Cuando estoy animándoles, invita a alguien a la iglesia, no lo hagas para agradarme a mí. Hazlo por la fe, que Dios está haciendo algo en mi vida que Dios puede hacer en la vida de alguien más. Que mi pecado no es solamente si estoy haciendo algo malo, es cuando estoy haciendo las cosas bien, sin fe, con la actitud incorrecta. Estamos aquí porque queremos conocer a Dios. Amén. Lo que necesitamos es esto: fe en Dios, en su Hijo, en su palabra, en su Espíritu Santo, en lo que el ojo no puede ver, lo que nosotros no podemos escuchar con nuestros oídos físicos humanos, sino lo que Dios está haciendo en el interior. Necesitamos fe y necesitamos discernir qué es bueno. Que no estoy poniendo el etiquete de que es la voluntad de Dios en mis deseos. ¿Están conmigo? Espero que comuniqué bien esos dos puntos. Que el pecado es hacer lo que yo quiero en lugar de Dios quiere, pero yo puedo engañarme a mí mismo si yo estoy llamando la buena voluntad lo que yo quiero, cuando no es lo que Dios quiere. O cuando estoy haciendo todas las cosas, asistiendo a la iglesia y participando en el ministerio, en discipulado, en la clase y leyendo la Biblia y orando, pero ¿por qué? Porque me están viendo. Porque me van a criticar si no lo hago. Porque no voy a participar si no lo puedo. ¿Sí me explico? Si no estás haciendo esas cosas por fe, de nada sirve. Que Dios nos muestre qué es. El pecado que necesitamos nosotros sacrificar, identificar y hacer morir en la cruz para conocer su buena voluntad, porque su voluntad es agradable a Dios, es perfecta para Dios. Pero la voluntad de Dios era que Pablo muere como mártir, como Pedro muere como mártir, como Jacobo muere como mártir. ¿Eso fue la voluntad de Dios? Sí. Sufrieran, padecieran, pero recibieran la corona de vida. Sí. No estoy diciendo que pides pruebas de Dios. Dios permitirá las pruebas cuando estás listo. Pero no te confundas, la voluntad de Dios con lo que tú quieres. No confundas lo que estás haciendo cumpliendo la voluntad de Dios si no lo estás haciendo por fe en Dios. Pónganse.